estaba mirando una publicación de hoy del diario ABC Color, donde se habla de los fármacos más baratos para el tratamiento del cáncer. Y había una, decía, una sola ampolla de uno de los fármacos oncológicos puede llegar a costar más de 10 millones, según pacientes, dice. Y no sé si ya leyó algo de eso.
O sea que todavía no, pero te puedo decir que el rango de precios de medicamentos o productos farmacéuticos antineoplásicos oscila entre 250 mil y 29 millones, dependiendo del tipo. O sea, básicamente para entender, están los famosos quimioterápicos y después los nuevos productos que son, se llaman biológicos, que son anticuerpos, en realidad no son quimioterápicos. Pero el rango de precios va de 250 mil guaraníes, el más barato de los quimioterápicos, hasta casi 30 millones, el más caro de los anticuerpos monoclonales, como se le llama. Y ese es el rango. Y obviamente depende del tipo de cáncer, del estadio en el que se diagnostica, para utilizar tal o cual medicamento dentro de ese rango.
Claro, esta información habla directamente de rituximab, que es un... que es un medicamento que parece que hay un original y ahora hay genérico también, y que el genérico es pero mucho más barato que el original, pero que los médicos no quieren recetar. ¿Hay algún estudio que diga que ese medicamento que es genérico no funciona bien?
Bueno, nosotros tenemos el rituximab original,
sí,
cuyo costo oscila entre 15 y 17 millones, porque existen dos presentaciones, de 100 y otra de 400, ¿verdad?
Sí.
Entonces, nosotros podemos solamente hablar hoy en el Instituto Nacional del Cáncer de la droga original, porque es la que tenemos, es la que adquirió el ministerio, y tengo entendido, por la información que me pasaron, pero de manera superficial, que terminaron o están en fase ya de terminación de un estudio que justamente utiliza el genérico, ¿verdad? Y que aparentemente el IPS estaría adquiriendo esa droga en reemplazo de la original, ¿verdad? Pero no puedo opinar al respecto, porque nosotros hoy tenemos la droga original probada del laboratorio que creó este producto, ¿verdad?
Claro, claro. Dice nomás también esta información que hace como 2 años que en la Argentina se vienen utilizando los genéricos y que está prácticamente ocupando el lugar de los originales, aparentemente tienen la misma reacción. ¿Dónde se hace ese estudio, si es que en verdad es lo mismo y el precio es mucha diferencia de precio ahí?
Y mira, los estudios normalmente tienen que hacer los laboratorios. Por ejemplo, el caso del genérico, sabemos que el doctor Derlis González, tengo entendido que es jefe de hematología del Instituto de Previsión Social, hace unos 3 o 4 años está llevando adelante un estudio, y creo que ahora terminaron, y gracias a ese estudio registraron.
Sí.
Esa es la información que yo tengo, este medicamento genérico. Ahora, el tema está en la decisión de cada estamento de adquirir o no, conforme a las reglamentaciones y a lo que la ley exige. Evidentemente, si cumple con todos los requisitos, no habrá ninguna duda en el sentido de que será una cuestión de decidir cuál es el de menor precio, ¿verdad? Garantizando obviamente la calidad del producto.
Claro, claro, no, a eso es lo que voy justamente, que la calidad sea la misma, sino que en el tema de precio nada más que varíe.
Y el precio, a ver, el precio puede oscilar entre 30 y 40% menos con relación a la droga original, lo cual de repente hasta inclusive obligaría a las empresas que son las dueñas de las patentes a bajar también
a bajar, los costos, ¿verdad? A bajar, sí, justamente.
Que se dio, digamos, como fenómeno en otros países, como por ejemplo en el Uruguay, en donde existe una política de financiación de casi el 100% de los productos antineoplásicos, una vez que se... Porque la fuerza con la que uno puede llegar a negociar se basa fundamentalmente en la presencia de otros productos de competencia. Entonces, cuando existe un casi monopolio, difícilmente uno puede regular. De todas maneras, uno tiene que perder el horizonte más importante, que es el de la calidad del producto.
Pues
la calidad del producto es la que a nosotros finalmente nos tiene que decir, bueno, o sea, ¿qué o no?
Claro.
Si bien contrataciones públicas dice al menor costo, ese menor costo no se aplica en salud tal cual, ¿verdad? O sea,
claro,
yo, Julio Rolón, si tengo que firmar la compra entre el original y un genérico y no tengo la garantía de ese genérico, pero no voy a firmar nunca, ¿me entiendes? Por más que el precio sea 50% más barato.
Claro.
Y es que no tengo todas las especificaciones que me garanticen a mí que mi gesto administrativo va a repercutir positivamente en los pacientes, que son los que finalmente van a decidir.
Claro, claro.
Pero hay un tema con el rituximab,
a ver,
porque es interesante, que es el hecho de que ahora ya existe una presentación en subcutánea.
A ver, ¿entendés?
Eso significa que, a ver, hoy un paciente es diagnosticado de un linfoma, por ejemplo, necesita rituximab. Ese paciente entra en un protocolo de quimioterapia y su rituximab. Entonces hoy, con el subcutáneo, en vez de quedarse 2 horas, 1 hora y media, 2 horas, atado a su producto que se está yendo por vena, en 5 minutos se le aplica subcutáneo y menos de 5. Uh-huh. 3 minutos y se va a su casa. Y eso significa, para un hospital, mayor disponibilidad de sillas para quimio, menor costo en todo lo que tiene que ver con la estructura de costo, es decir, horas de enfermería, insumo y todo lo que rodea al gasto, al paciente en cuanto a gasto. Y es la alternativa que se está usando hoy. Entonces, hoy se prueba un genérico endovenoso, pero ya existe un subcutáneo. Entonces, uno otra vez tiene que ponerse a analizar qué es lo que más conviene. Ahora, para poder adquirir ese subcutáneo también se tienen en cuenta criterios como es el resultado en el paciente, ¿verdad?
Claro, claro. Acá nomás...
imagínate la dinámica.
Sí, 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 me imagino. Me imagino y el tiempo que se gana y más atención para tanta gente que necesita todos los días, ¿verdad?
Te pongo el ejemplo del Instituto del Cáncer. Nosotros tenemos 40 sillas, 60 personas por día se hacen quimio, ambulatoria, ¿sí? Y otras, y la lista de espera es entre 10 y 20 días. Entonces, imagínate, si de esos 60, por lo menos 10 pueden recibir una medicación subcutánea, estarían haciendo bajar la lista de espera y obviamente aumentando la capacidad de respuesta. O sea, hay demasiados indicadores que uno tiene que analizar a la hora de decir, este producto es el que más conviene y no solamente el precio. Obviamente el precio es muy importante,
doctor,
pero no es el único criterio.
Claro, doctor, 60 pacientes por día que se hacen quimio.
En el sector ambulatorio.
De lunes.
Otro 24.
Sí.
De lunes a jueves. Y viernes reducimos a un 50% por una cuestión de que, a ver, los pacientes tienen el hábito de, como son muchos del interior, preferir pasar para el lunes o el martes o el miércoles o el jueves de manera a poder pasar un fin de semana con la familia. O sea, hay toda una dinámica aquí que toma en cuenta de manera integral el tratamiento que hacemos.
Uh-huh. O sea que semanalmente hay 270 pacientes que sí o sí,
sí
se hace quimio.
Sí, así mismo.
Y
en el sector ambulatorio, después tenemos 24 camas en donde hacemos lo que se llama quimioterapia, que no es ambulatoria, que requiere 2 o 3 días, en promedio 3 días de internación, que son quimios más fuertes.
Exacto. Acá nomás decía que hay un sector médico que estaba en oposición a los medicamentos genéricos y lo que se busca pues es, si se hace un buen estudio y todo es igual, o los originales bajan, llaman la atención ya porque bajan ahora para competir, porque no bajaron antes, ¿verdad?
Sí, ese es un buen detalle.
Lo
que pasa es que finalmente, a ver, la decisión de prescribir una medicación pasa por el médico.
Sí.
Okay. Ahora, si institucionalmente el Ministerio o el Instituto de Previsión Social adquieren productos y aquellos médicos que están bajo una vinculación contractual, digamos, se oponen, bueno, tendrán que justificar, ¿verdad? Pero esto es toda una disyuntiva así de orden un poco jurídico-moral, ¿verdad? Porque lo que pasa es que el cáncer y cualquier enfermedad en realidad genera en el momento de prescribir ese dilema, ¿será que le estoy recetando lo correcto? Primero, ¿verdad? Y después así le agrega otra disyuntiva, ¿será si lo que le estoy recetando es realmente un buen producto? Y va a tener que haber un buen trabajo a nivel de los colegas desde el punto de vista científico con bases sólidas y fuertes en lo que nosotros llamamos medicina basada en evidencia.
Sí.
O sea, hoy sabemos que el doctor Berly González fue la persona que lideró un estudio de investigación utilizando el genérico rituximab en pacientes con linfoma. Habría que preguntarle a 100 colegas cuántos de ellos le creen al doctor y creen en el rigor de su investigación para poder de alguna manera convencerse y prescribir, ¿verdad? Porque no es porque a mí me traen un estudio nomás que yo voy a empezar a recetar.
Claro, Claro.
Yo, por ejemplo, soy, a ver, gastroenterólogo pediatra. Y cuando voy a recetar un omeprazol, que es un medicamento ultra simple, me fijo en la empresa que produce ese medicamento, ¿verdad?
Sí,
porque yo no me voy a arriesgar. O sea, es una cuestión básica. Entonces, imagínate esa disyuntiva trasladada al cáncer, en donde vos puedes ser responsable de la muerte del paciente.
Sí.
Yo no estoy desacreditando al producto, porque el laboratorio que respalda es un laboratorio serio, un laboratorio nacional. La empresa que fabrica ese producto genérico es una empresa española, aparentemente. O sea, también uno dice, bueno, pero la decisión final está en las manos y en el cerebro del médico. Uh-huh. Porque en el momento él tiene que decidir lo que más le conviene al paciente, así que el trabajo se tendrá que hacer a ese nivel.
Ocurre nomás también, doctor, es que de repente, yo no estoy hablando de los pacientes del Hospital del Cáncer ni del IPS que tienen que a veces tienen el IPS, ¿verdad? Porque últimamente faltan mucho. Digo nomás, por ejemplo, un tratamiento privado y uno va y le dice, doctor, yo quiero usar este rituximab que es de 6 millones y vos me das de 17 millones. No, ese 17 millones tengo que comprar, dice el doctor. Entonces,
vos me estás llevando a un campo donde me hace tirar la lengua.
Y quiero eso es porque eso es importante, porque cuando yo tengo o mi mamá o mi hijo, tu pariente, tengo que hacer, vos te vas y te empeñas con todo, pero te están jodiendo, porque vos me estás diciendo ahora, por ejemplo, pueden bajar al mismo precio del genérico. Eso significa que hay algún tipo de trampita ahí.
Mira, vayamos a una consulta en un contexto ideal.
Sí.
Viene el paciente, le hicimos todos los estudios y llega el momento de la prescripción.
Sí.
Yo, médico, le tengo que decir, mire, usted deberá recibir esta medicación.
Sí.
Nosotros en el mercado tenemos estos dos productos. Son el mismo medicamento, solamente que este es genérico desde el punto de vista que no tiene un nombre comercial.
Sí.
Y esta es la droga original.
Sí.
Este tiene un costo de 10 millones y este tiene un costo de 30 millones.
Sí.
En mi opinión, eso debería decir el médico, no hay absolutamente ninguna diferencia entre ambos.
Sí.
Porque en teoría yo debía haber recibido ya la información, porque si un producto está en el mercado, quiere decir que pasó todos los filtros de control de calidad que pasan por vigilancia sanitaria, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, que la empresa en su país esté perfectamente habilitada. O sea, la presencia de un producto farmacéutico en el mercado se supone debe estar garantizada, lo cual significa que debió haber pasado por todos los filtros, por lo tanto no debería generar ninguna duda en ningún médico para prescribir.
Bueno, y ahí está el punto, y ahí donde está la cintura del médico, que dice, sí, pero en este yo no te puedo garantizar del todo, y ahí ya deja la duda, y estamos hablando, bueno, de cáncer.
Es de mala fe, ¿me entendés?
Bueno, pero a veces...
O sea, es difícil, realmente es difícil, o sea... Sinceramente te digo, yo no le voy a tampoco jugar al colega que decide usar una droga original, pues está en su derecho de decidir cuál es la mejor opción desde el punto de vista de la empresa que fabrica, porque el producto es el mismo.
Mm.
Pero el médico tiene el derecho de orientarle al paciente hacia lo que él cree que es mejor. Mm. Ahora, en teoría, si esos dos productos están en el mercado, no debería haber mejor o peor, ¿me entiendes? Porque los pacientes no pueden estar siendo sometidos a uno mejor o uno peor.
Totalmente.
Los pacientes tienen que estar perfectamente informados de que todo lo que hay en el mercado farmacéutico disponible para su uso es mejor.
Acá me envía un mensaje, dice que es un médico, dice, es histórico esto y no solo medicamentos, prótesis para traumatología, etcétera, etcétera, dice.
Mira, de hecho es un problema universal el tema de utilizar tal o cual droga buscando beneficios. Yo no digo que eso haga, no estoy en condiciones, yo no lo hago, o sea, yo en mi especialidad, que es la gastroenterología pediátrica, no lo hago. Y si tuviera la oportunidad, tampoco lo haría. Esa es una posición personal. Y cada médico decide hacer esto o aquello, siempre pensando en el paciente.
Sí.
Siempre haciendo y obrando bien.
Sí.
Estamos analizando la situación en un contexto ideal en el que vos tenés opciones terapéuticas que también tienen que incorporar en el momento del análisis el aspecto económico del paciente, porque ¿qué pasa? Una enfermedad se instala en un individuo y altera no solamente su vida física y emocional, sino la de su familia.
Sí.
Y por lo tanto el médico tiene que tener una visión integral a la hora de interesarse por su salud, porque vayamos a un ejemplo concreto, ¿de qué me sirve a mí proponerle un tratamiento que cuesta 50 millones si él va a tener que vender su casa, su auto, su vaca, su perro, su familia, todo, y después de su recuperación su contexto social va a ser de pobreza? Porque eso ocurre. Sí. Resulta ser que nosotros a veces en el Instituto Nacional del Cáncer le podemos de los mejores medicamentos, pero resulta ser que esa persona se va y vive en el fondo de la casa de su hermana en una pieza de 4x3 entre 5 personas y se infecta por una neumonía, un cuadro viral o lo que sea, y termina muriendo. Y entonces nosotros decimos, ¿para qué tanto esfuerzo de la familia en sacrificarse si finalmente va a terminar en esto? Entonces, el análisis a la hora de prescribir un medicamento debe ser integral y debe necesariamente incorporar todos los elementos. Obviamente el médico no tiene que estar haciendo un análisis con el paciente del aspecto económico de manera explícita. Yo no puedo estar en ese momento que el paciente tiene cáncer y lo único que le interesa es salvarse, decir, ¿sabes qué? Esto es más barato, esto es más caro.
Sí.
Eso también, en una mala persona, en una persona, vamos a decir, que tiene malas intenciones, es un caldo de cultivo y es un momento para aprovechar, porque es una debilidad. Yo, si tengo un familiar y lo único que quiero es que se cuide, no me importa nada el precio, y muchos saben eso y aprovechan. ¿Entendés?
Sí.
O sea, realmente es un contexto difícil, pero el fondo de la cuestión, que es la disponibilidad de medicamentos dentro de todos los productos farmacéuticos, esa disponibilidad, si está vigente, se supone debió haber pasado
totalmente,
por todos los filtros.
Totalmente.
Por lo tanto, el paciente tiene que tener la garantía y la tranquilidad y hasta la certeza de que si existe un medicamento habilitado es porque realmente tiene resultados. Lo demás es,
sí,
es subjetivo.
Claro, acá ya
me envió
otra vez un mensaje, otro médico dice, hace una investigación quienes viajan a los congresos de oncología en Estados Unidos, por ejemplo, cómo y cuántos, dice. O sea, lo que yo dedujo que este tipo de cosas es que, como bien usted dijo recién, depende mucho del criterio médico. El médico tiene que saber también que ese medicamento ya pasó por todo el proceso. No puede dejar nunca en duda algo o esto o aquello. No puede haber duda en esa decisión, ¿verdad?
A ver, ese tema de los viajes está dentro de lo que llamamos conflicto de intereses, ¿verdad?
Sí.
Depende de la persona. Yo acepto, yo no acepto. Obviamente, y partamos de esa base, la actividad profesional en cualquier ámbito tiene que reposar sobre una condición humana básica, que es el ser buena persona. Empecemos ahí.
Sí.
Yo soy una buena persona y a mi buena persona le agrego una profesión, en este caso la de médico, y me enfrento a un paciente. Yo tengo que buscar el beneficio del paciente, que en primer lugar es cuidar su salud y salvar su vida.
Sí.
Yo no tengo que estar mirándole al paciente como una oportunidad para lucrar. No tengo que estar mirándole al paciente como un objeto, sino como sujeto de mi acción. ¿Y qué significa eso? Significa que yo tengo que velar por su condición física y mental y la de su entorno familiar, porque el manejo debe ser integral. Lo mío no termina al prescribirle y sellarle una receta. Lo mío empieza ahí. Y cuando hablamos de las enfermedades catastróficas, dentro de las cuales está el cáncer, realmente, si empezamos a analizar, vemos que es una oportunidad para aquella que no es una buena persona. No sé si me explico.
Sí.
Entonces,
Que hay.
Claro, entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es llamar a la conciencia de todo lo que ejercemos la medicina, en el sentido de que veamos al paciente como una oportunidad de demostrar nuestra más alta instancia humana, no sé cómo llamarle, y demostrarle realmente al paciente que nos interesa él como ser humano y no como una oportunidad de negocios.
Sí.
Porque ese es el problema.
Qué difícil.
Que de acuerdo a la patología, los pacientes se convierten en oportunidades de negocios. Y eso es lo que hay que combatir. ¿Y cómo se combate? Y en primer lugar, haciéndole entender a la gente que ellos tienen derechos. Y esos derechos parten desde saber qué tienen hasta de entender que existen medicaciones que pueden usar. Y por otro lado, parte de la iniciativa propia del gremio médico de entender que nuestra misión en la tierra es curar y, si es posible, salvar vidas, pero pensando en el paciente y no en nuestros bolsillos. Entonces, sencilla la historia de esta. Y finalmente, es una cuestión actitudinal. O sea, yo quiero ser un buen médico, tengo que necesariamente ser una buena persona. Así como un albañil te puede decir, necesito 100 ladrillos y usó 30 y te chupó el resto, así también un médico te puede decir, ¿sabes qué? Vos necesitas esta droga, pero en realidad necesitas aquella otra. Y con esta obtuvo a lo mejor los mismos beneficios, pero le hizo gastar 10 millones más, porque de esos 10 millones más salió un porcentaje para su viaje a otro país, ¿me entiendes?
Sí, sí, sí,
exacto. Entonces, es una cuestión, disculpame el término, jodida en términos de ejercicio de la profesión, pero pasa por una decisión individual. Si uno en su casa no recibió la educación para después construir sobre esos valores y principios el ejercicio de tu profesión, difícilmente va a cambiar. Y fíjate lo que pasó en esta clínica clandestina.
Sí.
Que se descubrió. Bueno, ponete a analizar. Esa gente, tan burdo era todo, que si vos te fijaste en la colocación de los dispositivos para el electrocardiograma, estaba a la derecha, el corazón está a la izquierda. Sí. Bueno, a ver, déjame ser bueno y pensar que puede ser un caso de dextrocardia, que quiere decir que el corazón está a la derecha, pero eso es uno en un millón, justito uso de esa clínica.
Sí, justo un experto ahí en...
Claro. Toda esa gente que está trabajando en esa clínica es gente mala de base. Porque una buena persona no va a hacer eso.
Sí.
Entonces, esas malas personas son las que intoxican el gremio, en este caso en particular, y a todo el país, ¿verdad? Y bueno, eso ocurre, así como ocurre en una clínica, ocurre en el consultorio. Bueno, en el consultorio está el paciente, sus familiares y el médico. Y el médico sigue siendo autoridad en algunas especialidades, porque si bien hoy los familiares y los pacientes salían con un videorato de internet, en algunas especialidades como la oncología o cualquier otra enfermedad catastrófica, los pacientes vienen entregados buscando la solución.
Esa es la palabra, esa es la palabra. Nosotros vamos entregados en manos de esa persona que nos va a atender, porque creemos que es un médico. O sea, y más aún, una persona que tiene un cáncer y va y por más que esté con... Hay mucha gente que no puede definitivamente o acceder al servicio de IPS o se va al hospital público, pero se van entregados, no tienen conocimiento o capacidad de entender. Y entonces los médicos ahí es donde a veces meten la mano en la lata directamente.
Así, vamos a hacer otra vez un ejemplo práctico.
Sí.
Vamos a suponer que estamos nosotros, vos y yo, observando de arriba dos consultorios.
Sí.
En un consultorio una mala persona y en el otro consultorio una buena persona.
Sí.
Ambos médicos. En los dos consultorios entran dos personas con el mismo diagnóstico.
Sí.
La buena persona le va a decir, mire, esta es tu opción terapéutica, lo vamos a hacer en este lugar. Este es el costo del medicamento, pero también tenemos otro medicamento que es mucho más barato, pero tiene los mismos efectos positivos que este, por lo tanto no te preocupes. Eso le va a decir la buena persona.
Sí.
La mala persona le va a decir, mira, vos tenés esto, vos tenés que recibir este medicamento, tenés dos opciones en el mercado. Este es más barato, pero ese yo no sé si anda bien.
Y acá
parece
no hay.
Que no es tan bueno.
Y acá no hay.
Entonces, y no hay tanto. Entonces vamos a usar el otro nomás. Así es que yo te voy a recetar este. El médico bueno no va a tener a lo mejor ningún beneficio más que la satisfacción, y estoy convencido que eso es lo que busca como beneficio, de ver a su paciente en buen estado general y curado. El médico malo, automáticamente al salir el paciente, le va a llamar a alguna empresa farmacéutica y decirle, mira, hoy te receté 8, así es que espero mi fin de mes, mi viaje, mi esto, mi aquello. ¿Entendés? Ese es el escenario, mirando de arriba, que se presenta. Y es contra lo que hay que combatir, ¿me entiendes? ¿Y quién es el responsable? El responsable es el Ministerio de Salud Pública, y sobre el punto te digo que el ministro es el principal impulsor de la compra de genéricos y logró inclusive un acuerdo con todos los países de Latinoamérica, de los cuales Brasil se desprendió, porque en realidad era una población gigantesca y nosotros queríamos aprovechar para comprar todo a través tipo de un sistema único de compra en Latinoamérica y abaratar costos. Brasil finalmente decidió que no. Es decir, estamos en eso. Pero mientras tanto, lo que hay en el mercado farmacéutico autorizado para la venta, en teoría debería ser bueno para todo el mundo. El precio no es un indicador de calidad, en teoría, si es que los dos medicamentos hoy están habilitados. Claro. El precio varía en función a la estructura de costo que genera la producción de ese medicamento, nada más.
Sí, sí. Cuando la publicación está de este medio, el diario ABC, dice que hay médicos que se negaron, y reconoció el propio presidente del IPS, dijo que efectivamente hay una resistencia de los médicos, dice, que estoy diciendo palabras textuales para que no haya después problema, la oposición es contra la compra de cualquier genérico, dice, o sea, ¿dónde uno va al Ministerio de Salud y le dice, mire, estos médicos dicen que no, ya llegó, ya se hizo la investigación, se hizo un análisis, este mismo se puede comprar, pero estos médicos dicen que no? ¿Cómo se puede decir que ya están cayendo en una presión de delito? ¿Qué puede ser?
Mira, Vigilancia Sanitaria es la encargada de regular, o sea, el Ministerio en general es el encargado de regular todos los aspectos técnicos referentes a la habilitación o no de un producto farmacéutico.
Sí.
Pero eso no es directamente vinculante, lo voy a decir así, ¿no? En términos jurídicos, con la acción o el ejercicio de la profesión médica. O sea, a mí Julio Rolón, por más de que el ministerio haya habilitado, no me pueden obligar a recetar un medicamento del cual yo no tengo la certeza de que funciona, porque el problema está en que muchos genéricos en la práctica diaria han demostrado que no son efectivos. Yo, por ejemplo, durante mucho tiempo en el Instituto de Previsión Social, cuando era residente de pediatría, me daba cuenta de que con la amoxicilina del IPS no le curaba a mi paciente y le hacía comprar otra de marca y efectivamente se curaban. O sea, uno en su experiencia va acumulando casos y evidencias de que tal o cual producto es mejor uno que el otro, ¿verdad? Y traslada eso al ámbito del cáncer, en donde todo es mucho más delicado y también en donde no hay muchos estudios. Y vamos a ser sinceros, los peruanos no confían en lo que nosotros hacemos. O sea, así nomás, si un médico paraguayo hace una investigación, el 80%... en una conversación así íntima te va a decir que puta, yo no, perdón por la expresión, yo no creo en ese estudio. ¿Me entendés?
Sí,
o sea, lastimosamente en este caso los que hicieron este estudio no son la autoridad mundial como para decir esto sí, esto no, y por ahí no va a pasar la cosa. ¿Me entendés? Y el médico tiene todo el derecho de decir este sí, este no, porque finalmente el que tenga dádivas por recetar tal o cual medicamento es subjetivo y eso nunca lo vamos a comprobar.
Totalmente, totalmente.
Porque pasa, ya queda un terreno de la subjetividad y nada de lo que sea ilegal deja factura.
Sí, totalmente.
Ahora, la realidad es que nadie le puede obligar a un médico a utilizar algo de lo cual él no está totalmente convencido. Y el hecho de que la formalidad se haya respetado y eso, y dentro de esa formalidad la exigencia de un estudio de investigación se haya cumplido, eso no garantiza tampoco que ese medicamento realmente funcione o no a la impresión del médico. Es decir, a mí Julio Rolón no me convence que fulano de tal haya hecho un estudio, para mí no es suficiente.
Sí.
Quiero ver 150.000 casos, quiero ver 1.000.000 de casos, quiero ver 100.000 casos. Y todo eso es subjetivo.
Totalmente. Bueno, doctor, gracias por atendernos y explicarnos así también. Es una preocupación, pero de que los médicos a veces se le va la mano, se le va la mano, así como bien usted está diciendo, ¿verdad?
No, mira, ¿sabe cuándo se va a terminar todo esto? Cuando exista un sistema único de salud, para lo cual el ministro y todo su equipo está trabajando, que implica simplemente cumplir la ley 1032/96, que él está muerta hace más de 20 años. Y esto va a hacer que haya un solo fondo de salud, es decir, un fondo nacional de salud, de donde va a salir todo para comprar todo lo que se necesita y de la mejor calidad para el paciente. Y eso va a hacer que los médicos en sus consultorios puedan estar seguros de que todo lo que tienen es lo mejor. Y no como ahora, que somos todos fragmentados, cada uno compra lo que se le antoja, pagando lo que se le antoja, entonces no sabemos si el IPS es mejor, o el Instituto del Cáncer es mejor, o de la costa, o Asimea, o lo que sea, ¿me entiendes? Sí, entonces, estamos como somos un archipiélago, lleno de islas, no hay puente entre nosotros, y eso es lo que hay que cambiar.
Gracias, doctor, muy amable.
Un abrazo.
Adiós. Doctor Julio Rolón, él es el director general del Instituto